89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Despierten de la siesta porque el fin de semana no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca Por Fin Es Viernes. ¿Estás harto de bostezar los fines de semana y te levantas los viernes con el mismo entusiasmo que gastaba Bill Murray al apagar su despertador en el Día de la Marmota? Acabas de sintonizar el dial que libera todas tus penas. En COPE Málaga, desde ahora mismito y hasta las 6 de la tarde, vamos a darte la receta para que el aburrimiento sea una leyenda urbana de viernes a domingo.
Aquí en COPE Málaga, Antonio Briceño y el resto del equipo de Por Fin Es Viernes, vamos a darlo todo para ofrecerte los mejores planes culturales y de ocio para que salgan y vivan la mejor experiencia que pueda disfrutarse en la ciudad del paraíso a lo largo y ancho del fin de semana.
Y antes de seguir con la presentación del programa, hemos de felicitar a dos de nuestros colaboradores que esta semana han sumado una primavera más a sus vidas. Tatiana Minina, de nuestra fotógrafa oficial de Cubaterráneo Producciones, y Juan Carlos Escobar, nuestro crítico cinematográfico. A los dos, muchas, muchas felicidades. Y hablando del rey de Roma, Juan Carlos Escobar, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Antonio, y a todos por la felicitación, por supuesto.
Antonio García Pereira, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y las becarias de Por Fin Es Viernes, nuestras queridas Ana María Victoria y Alba Alcalá, muy buenas tardes, bienvenidas.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Mar Galicia, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Antonio. Querido Antonio, para los oyentes de Por Fin Es Viernes y COPE Málaga, esta tarde lo quiero todo. Después de ponernos al día sobre la actualidad deportiva malagueña, gracias a nuestros compañeros de Deportes COPE Málaga, ha llegado el momento de conocer la mejor oferta cultural y de ocio para que vivas cada fin de semana en Málaga como si fuera el último de tu vida.
En la sección ¿Qué peliculó?, nuestro crítico cinematográfico Juan Carlos Escobar nos analizará la película Mi Gran Noche, el último derroche del gran Álex de la Iglesia.
A continuación, en nuestro particular patio de butacas, recibiremos la visita de Juanfran Senabre, productor de History of Rock, el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, que este domingo a las 7 llega al Teatro Cervantes.
Después, en la sección Negro sobre Blanco, con nuestro colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira, tendremos la oportunidad de conversar con los escritores Juan Ramón Gálvez y José de la Rosa, coordinador y padrino, respectivamente, de las jornadas de literatura romántica Al Andalus Romántica, que este fin de semana se celebran en Málaga.
Y antes de despedirnos con el temazo de DJ Juanca, nos echaremos unas risas con el televisivo Mickey Nadal, que esta noche y mañana sábado en el Teatro Alameda estrena su último show titulado Mickeypedia.
Como puedes comprobar, mi querida Mar, no hemos escatimado en gastos para ofrecerles a los oyentes de COPE Málaga un programa a la altura de su categoría.
Oh my God, querido Antonio, no nos falta un detalle. Esto parece más una botica que un programa de radio. Amigos, abróchense los cinturones porque comenzamos ya. Y lo hacemos enfilando la pista de despegue para volar hacia el séptimo arte, hasta esa gran fábrica de sueños que es el cine.
Hoy en la sección ¿Qué peliculón? Analizamos la película Mi Gran Noche.
¿Ha oído usted a Enrique Iglesias?
No.
¿El hijo de Julio Iglesias?
No conozco ningún Julio Iglesias.
¿Ah, no?
Va, vamos a primera.
Por favor, te lo pido, que acabamos de aplastar un figurante en la mesa 21.
¿Respira?
Tenemos seguro.
Contra incendios.
¿Y qué quieres, que le prendamos fuego?
¡Paco!
¿Lo he visto ahí alguien en la mesa? ¡Qué mala suerte!
¡Cuídate!
No lo digas.
Que nadie quiere sentarse ahí.
¿Y si vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraes.
Un tipo vulgar.
José Díaz Mariño.
Soy yo, me han llamado.
No mires a cámara, no hables con la gente.
Y sonríes.
¡Joder, tío, otra vez!
¡Ey! ¿Cómo están mis chiquitines?
Así que tú eres Adán.
Pues hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas.
¿Después de las campanadas?
Eso ya está comprometido.
Juan Carlos Escobar, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después de ver el último y maravilloso exceso del gran Álex de la Iglesia?
Bueno, bueno, bueno. Yo, mira, a ver por dónde empiezo, ¿eh? A ver por dónde empiezo, porque yo antes de nada te voy a decir que sé que vamos a hablar de una película porque doy fe que estuve en el cine mientras la estaban proyectando, ¿eh? Pero ya está. Ya está.
Nada más, nada más.
Nada más, nada más que por eso. Bueno, por encima de todo eso y un poco más allá, si cabe, vamos a analizar un poco lo que yo llamaría, más que su gran noche, su gran caos, ¿no? El gran caos frenético de Álex de la Iglesia, y es que si de algo sabe el director bilbaíno, es de manejar el descontrol absoluto como nadie, y esta última película es sin duda el claro ejemplo de ello. Haciendo además, curiosamente, una autocrítica y una parodia curiosa de muchos aspectos de esa culturilla española más retro, ¿no? Bueno, pues también tuve una sorpresa, ¿no? La gran sorpresa para mí, y creo que para cualquiera que se siente a ver la película, es el reparto. Yo particularmente... Sí, dime, Antonio.
Maravilloso, fantástico reparto, lo más granado de la comedia, y por qué no, de la escena interpretativa española.
Totalmente, totalmente. Mira, yo no quise ponerme en demasiado precedente antes de verla, ¿no? Yo pretendí entrar a la sala lo más virgen posible en este aspecto, y desde luego tuve la sensación de que me estaban ametrallando completamente desde el minuto uno, como tú dices, completamente llena de los rostros más queridos y reconocidos por el público. Hugo Silva, nos faltaría Folio, ¿eh?
Mario Casas, que está maravilloso, Blanca Suárez también lo borda.
Lo borda, Pepo Nieto, Carmen Machi, Santiago Segura, representación malagueña también, con un genial Jaime Ordóñez, del que aquí ahora me declaro absolutamente fan incondicional.
Y también Pepón, que Pepón es malagueño también, creo que, no sé si es de Marbella, pero o nacido en Málaga capital, pero malagueño, fijo que lo es.
Creo que sí, pero no me voy a aventurar porque ya metimos la pata una vez, tampoco no vamos andando con cuidadito, pero sí creo que sí. Bueno, un larguísimo etcétera, ¿no?, de actores, que tiene además el morbo del regreso al cine de Rafael, y ojito que puede optar al Goya al mejor actor revelación.
¿Sí? ¿También ves a Rafael?
Sí, lo veo muy bien.
Alfonso con PH,
igual que Rafael. Totalmente haciendo una hiperparodia de sí mismo en un papel de divo todopoderoso que el director reinterpreta muy acertadamente como una especie de Darth Vader de sonrisa blanquísima y además riéndose mucho de su imagen de leyenda de esa canción casposa de antes, ¿no? Bueno, pues dicho esto, ¿cómo es esa gran noche? O mejor dicho, ¿cómo la resumo? Pues mira, estamos en pleno mes de agosto y
José... La acción se sitúa en pleno mes de agosto.
Uh-huh. Y José, que es el personaje al que da vida Pepón Nieto, que es un cuarentón en paro y enviado por una empresa de trabajo temporal, llega a un pabellón industrial en las afueras de Madrid para trabajar en la grabación de una gala especial de Nochevieja. De esas que parece que no pasa el tiempo y que son exactamente iguales desde hace más de 30 años, pues esas mismas.
Y que son tan divertidas y tan amenas.
Sí, por supuesto. Bueno, pues allí
se llega a ser por el champán, ¿no? Si no llega a ser por el champán y los polvorones, pues...
El champán falso, además.
No, digo que en casa, cuando uno lo hace. Que si no llega a ser por el champán, que no sea uno...
Sí, para que te dé ese
toquecillo. Si uno los entona, pues le cuesta mucho tragarse la gala.
Para que te dé ese puntillo para poder soportarlo, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Bueno, pues allí nuestro José se topa con que cientos de figurantes como él llevan una semana y media encerrados allí en la nave fingiendo una y otra vez, toma tras toma, que acaba de empezar el año nuevo. Bueno, pues en este escenario se empiezan a desarrollar subtramas que no tendríamos tiempo material de analizarlas.
Podemos decir que es un gran circo de cinco pistas.
Bueno, cinco como mínimo.
Donde Álex de la Iglesia yo creo que vuelve a hacer su más difícil todavía. Balada triste de trompeta, Las brujas de Zugarramurdi y ahora Mi gran noche.
Y mira que se pone el listón alto para darle esa vuelta de tuerca a su propio cine.
Además,
lo consigue.
Es un cineasta que no se deja nada, que se la juega todo siempre. Como si tuviese que demostrar algo cada vez que hace una película.
Tiene muchos admiradores, también tiene muchos detractores por ese motivo. Pero bueno, no obstante, es un genio y lo demuestra para mi gusto cada película que hace. Bueno, pues como te decía, ¿no? Para ir concluyendo un poquito, aquí en este escenario, es donde se empiezan a desarrollar sus tramas, que como te digo, no tendríamos tiempo para analizarlas todas, a un ritmo frenético y aderezadas también con todo tipo de accidentes, contratiempos, disparates, intentos de asesinato, pero sobre todo enfocando el protagonismo en dos de ellas. Por un lado está el ego de las estrellas del programa, la leyenda de la música Alfonso, frente al nuevo ídolo de masas adolescentes, Adán, que lo interpreta Mario Casas, un extrañamente reconocible Mario Casas.
Con un pelucón rubio, ¿no?
Un pelucón rubio tipo los que llevaban los Locomía, ¿de acuerdo? más o menos, ese tinte rubio. Y por otra parte está la gran noticia del regreso de la vis cómica de Blanca Suárez. Para mí, un auténtico pelotazo de papel. conjugada con, por supuesto, con la maestría de Pepón Nieto en un improvisado y peligroso romance entre Paloma y José, peligroso para todo el que lo rodea, y toma nota de esto porque hasta ahí te voy a leer.
Y vamos con los gazapos y las claquetas.
Pues sí, mira, yo para concluir te diré que sí, que Mi gran noche es igual, exactamente igual de caótica como suena. Y aunque esto tenga dos efectos contrarios. El primero es que el ritmo no decae nunca. No decae nunca y además consigue mantener en todo momento la atención del espectador. Y el segundo es que este ritmo termina siendo un poco agotador, ¿no? Por la velocidad y la cantidad de cosas que se suceden en pantalla durante todo el metraje.
Es imposible que te aburras.
No te aburres. Por eso, así es como yo quiero dejar hoy el pulsómetro, ¿no? Sin más pistas, porque merece la pena y mucho ver esta película en todas y cada una de sus fases y, por supuesto, en sus desfases también.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
A ti, como siempre, Antonio.
Primer alto en el camino para que escuchen los consejos de nuestros patrocinadores y enseguida regresamos. No se muevan del 105.5 FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
COPE Málaga presenta... La gira de despedida del consorcio con todos los éxitos de más de cuatro décadas de mocedades y el consorcio en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde Mocedades a El Consorcio.
Tómame, o déjame.
Un concierto único y emotivo. 1 de diciembre, El Consorcio en concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. Entradas en Teatros Cervantes, Echegaray y Uniticket.
Con el apoyo de Porcelanosa, Clínica Hidalgo, Sumóvel Málaga, Hospital Chip, Universidad de Málaga, Policlínica San Juan y Fontia.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-35-6123.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga, en Avenida Plutarco 71, y también en Churriana, en calle Torremolinos.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Por fin es viernes.
Ya estamos de vuelta aquí en Por Fin es Viernes, emitiendo en riguroso directo desde los estudios de COPE en Málaga. Y después de salir del cine con una socarrona sonrisa dibujada en los labios, tras ver ese maravilloso desfase cómico llamado Mi Gran Noche, le he dicho a mi Antonio, Antonio, Este fin de semana el cuerpo me pide rock and roll.
Ay, mi querida Mar Galicia, ya sabes que, que tus deseos son órdenes para mí. Amigos, hoy nuestro particular patio de butacas recibe la visita de Juanfran Senabre, productor de History of Rock, el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos. Juanfran Senabre, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, un abrazo muy grande.
Igualmente, Juanfran. History of Rock abarca 60 años de historia del rock y desde sus orígenes allá por la década de los 50. Y hablando de orígenes, Juanfran, ¿podemos otorgarle a Chuck Berry, que está sonando ahora mismo de fondo, la paternidad del rock and roll?
Bueno, yo creo que es uno de los iconos más importantes del rock and roll y sobre todo que uno de los pilares y uno de los cimientos de donde se fueron fraguando pues todos los elementos y todos los iconos del rock a nivel mundial.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Hola, buenas tardes.
Encantada. En la elección de los cantantes, ¿qué criterios habéis seguido en el proceso de selección?
Bueno, el criterio a la hora de seleccionar los cantantes es muy básico. Cantantes comprometidos, cantantes con unas cualidades realmente increíbles. Son tres cantantes internacionales y uno evidentemente español. Y sobre todo, cantantes que llevan en las venas pues lo que significa la historia del rock, lo que significan estas canciones y sobre todo cantantes comprometidos con producciones y espectáculos de este tipo que hacen que desde el primer minuto, desde que se abren los telones en los teatros, el público entiende que nos enfrentamos pues a un espectáculo distinto, un espectáculo que te acapara y que sobre todo durante tres horas hace vivir, convivir, reír, llorar y emocionarse a un público multigeneracional de distintas edades y que esto lo convierten en un espectáculo explosivo.
Juanfran, las voces solistas de History of Rock están integradas por tres cantantes masculinos y solo una femenina. ¿Tan difícil os ha resultado encontrarle una compañera para Michelle McCain o es que la McCain es mucha McCain y ella sola se basta y se sobra?
No, todo tiene un porqué y no, hombre, hay muchos artistas importantes, pero evidentemente Michelle McCain es una artista con unas cualidades increíbles y sobre todo con unas técnicas realmente envidiables y sobre todo también hay que tener en cuenta el poderío y el compromiso que adquiere en cada una de nuestras producciones. Evidentemente hay cantantes femeninas de rock, pero las canciones que interpretamos y las 40 y tantas canciones que vamos a desarrollar el próximo domingo en el Teatro Cervantes son canciones donde, bueno, prácticamente son todas canciones que se identifican más con voces masculinas y aún así ella, bueno, en alguna de las canciones acapara sobre todo una atención especial con canciones muy, muy, muy comprometidas y muy emblemáticas.
Del chorro de voz de Michelle McCain puedo dar fe, Juanfran, porque pude disfrutarla en Symphony Rhapsody of Queen. Me acabas de decir que el repertorio se va a más de 40 temas.
Sí.
Y es que el concierto tiene una duración de más de 3 horas.
3 horas aproximadamente.
Wow.
3 horas. 3 horas que además es increíble porque el otro día en Pamplona y en Lérida el público nos decía solo un pero.
¿Ah, sí, un pero?
Sí. Nos decían a la salida que solo un pero al espectáculo.
¿Cuál?
Que le había parecido muy corto.
¡Anda!
Eso es muy buena señal, ¿eh?
¡Fantástica!
Sí, entonces, tres horas del público en una butaca aguantando un show y que cuando termina el espectáculo te diga la gente que les ha parecido muy corto, pues la verdad es que era algo maravilloso.
Claro que sí. Juanfran, a la hora de confeccionar el repertorio de temas del espectáculo, ¿cómo os lo habéis montado para no ofender a ninguna estrella de rock?
Pues la verdad es que la idea no es ofender a ninguna estrella.
Te lo pregunta porque algún tema se os haya quedado en...
Pero la historia del rock ha escrito tantas páginas, tantas canciones, hay tantas obras ahí impresas dentro de lo que puede ser la historia del rock. En lo que sí he intentado a la hora de confeccionar el repertorio es aglutinar sobre todos los géneros y bueno, pues evidentemente esto da para hacer una historia, dos historias, tres historias y 5 historias del rock. Pero creo que están, las canciones que están, son canciones importantísimas, canciones con las que el público se identifica desde que suenan las primeras notas y sobre todo son canciones que te atrapan y que te envuelven.
Juanfran, ¿qué tres canciones ocuparían el podio en la historia del rock and roll para ti?
Uf, es muy complicado esto, ¿eh?
Es mójate, muy complicado. Mójate un poquito.
Es muy complicado, es muy
a
complicado.
A pesar de que tengamos casi 24 grados ahí afuera.
Es muy complicado. Hay canciones que son realmente increíbles y sí que te aseguro que todas las que están en el repertorio, y digo todas sin excepciones, son canciones que han vendido millones y millones, pero centenares de millones de discos en todo el mundo y que están en la memoria colectiva de cualquier ciudadano, de cualquier país y de cualquier continente, y que es muy difícil resumir tres grandes canciones de la historia del rock. Para mí, por lo menos, lo es.
Juanfran, ¿el repertorio, el guión, va respetando la cronología de la historia del rock?
Bueno, a veces sí y a veces no. Ah. Nosotros somos un poco... O sea, no es una... Cuando hablamos de la historia del rock, nos referimos a las canciones, nos referimos a la filosofía del show, a la forma de interpretarlas, de hacerlas, pero no... Posiblemente al principio sí que guarda un guión, pero a medida que se va desarrollando el espectáculo... era un espectáculo que no está concebido con un guión cronológico, ni donde estemos dando preferencia a las fechas del nacimiento de las canciones.
Juanfran, material para una segunda parte de History of Rock es evidente que hay. ¿Os lo habéis planteado si el éxito sigue acompañando, como muy bien nos estás contando?
Bueno, vamos a hacer como el Cholito, partido a partido.
paso a paso. Sí, sí.
Paso a paso. De hecho, mira, en Málaga hace tres semanas que están todas las entradas agotadas, en Roquetas de Mar, que estamos mañana también, por cada ciudad donde vamos pasando, cuando acaba el show, no baja de 4 o 5 minutos, la gente puesta en pie, oé, pero yo creo que tenemos que, ahora eso tenemos que pensar en que mañana estamos en Roquetas, que pasado mañana estamos en Málaga, que tenemos un compromiso con el público de Málaga, con el Teatro Cervantes, y que pasado mañana tenemos que salir a darlo todo y seguir sumando y seguir sumando. Y cuando acabe la gira, pues entraremos en hacer valoraciones y en ver qué es lo que hacemos, porque también la verdad es que estamos con otras producciones, con otros proyectos que van a ver la luz pública el próximo año, y bueno, hay que llevarlo todo.
Juan Francisco, es que es muy difícil que esta fórmula de espectáculo no funcione, porque además de unas voces maravillosas, de un repertorio lleno de clásicos que dan fe y dan la razón a ese dicho que dice que canción conocida, canción aplaudida, y es que además tenéis unos músicos de primerísimo nivel.
Hombre, la verdad es que, Antonio, si quieren hacer rock and roll, si quieren hacer música, y si realmente lo que nosotros vendemos es música, los elementos, los músicos, los componentes, tienen que ser, como os decía antes, gente comprometida, gente que sabe y que tiene claro desde el primer momento cuál es el fin, qué es lo que buscamos, qué es lo que tenemos que ofrecerle al público, y evidentemente, claro, que son músicos de calidad, músicos que giran por todo el mundo, músicos que han tocado con artistas como George Michael, como Chris Rea, como Mike Oldfield, y eso evidentemente cuando se abre el telón y empiezas a escuchar el primer tema, ya detectas que, pues bueno, pues que es otro nivel.
Juanfran Senabre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Málaga y por fines viernes, y toda la suerte del mundo para el domingo por la tarde a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy grande a vosotros, a todos los oyentes de COPE Málaga, y estamos deseando levantar y abrir el telón con este nuevo espectáculo de Historia Rock.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Despedimos el apasionante mundo de la música y nos vamos al de las letras. En su sección Negro sobre Blanco, nuestro colaborador literario, el poeta malagueño Antonio García Pereira, hoy viene muy bien acompañado por dos autores de su género favorito, quienes nos van a invitar a una nueva edición de las Jornadas de Literatura Romántica, al Andaluz Romántica 2015, que este fin de semana se celebran en Málaga. Antonio García Pereira, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy Antonio tiene un brillo especial en la mirada.
Hombre, hombre.
¿Cómo se te nota que estás...
Se te nota en la mirada, ¿no?
Que estás enamorado de este género.
Sí, totalmente. Tú sabes, los que me conocen, que el género romántico es para mí la joya de la corona.
Tu perdición.
Mi perdición, sin duda. Y bueno, como bien has dicho, hoy tenemos el placer de tener aquí en el estudio con nosotros a Juan Ramón Gálvez, el coordinador de las Jornadas Literarias Andaluz Romántica, de las que ahora os comentaremos en la entrevista, y al escritor que este año apadrinará el acto, al autor José de la Rosa, ganador del premio Titania de novela romántica. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Ramón Gálvez, José de la Rosa, bienvenidos a Cope Málaga y por fin es viernes.
Juan Ramón, que repite, porque ya el año pasado estuvo aquí.
Y además, lo que no sabe Juan Ramón, que todo el mundo que pasa por fin es viernes y Cope Málaga por este estudio sale bendecido.
Bueno, eso es bueno saberlo. Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí.
Nada.
Se ve una de dos, o que el año pasado lo hice mal y tenía que repetir, o que no quedaste descontento.
No, hombre, no,
todo.
Que para nada.
Tú quédate con lo bueno, siempre hay que mirar el vaso medio lleno.
Exacto.
Lo hiciste tan bien. Y le dije a Antonio, tiene que repetir, Juan Ramón.
Claro, Rafael. Claro.
Sí. Antonio sabe que él siempre que me llame, y para todo lo que mejor con un libro organiza,
estamos
siempre dispuestos a estar con él.
Juan Ramón, antes de nada y para situarnos, nos gustaría que les explicaras a nuestros oyentes qué son las jornadas Andaluz Romántica, en qué consisten, qué van a poder encontrar allí, qué autores van a acudir a esta cita que un año más se celebra aquí en Málaga.
Bueno, pues la jornada Andaluz Romántica, que bueno, se conocen en España entera como el JAR, porque sus iniciales son JR, como somos de Málaga y somos muy de chiquitos, nuestro grito de guerra es el JAR. Y además, os puedo asegurar que en las redes sociales esto... Me preguntas qué es la jornada Andaluz Romántica. Bueno, pues el JAR es una locura. Es un montón de personas. Este año somos en torno a 300.
Lo sé.
Durante dos días reunidos, pasándolo bien, divirtiéndonos, reencontrándonos, porque hay gente que nos vemos de año en año, gente que nos vemos cada seis meses, cada tres meses, y gente que se ve cada dos por tres. Y cuando ya sobra tiempo, ya hasta hablamos de libros y todo. Y la verdad es que, bueno, es una iniciativa que surgió hace dos años, pero se hizo festival el año pasado. Uh-huh. Y lo que se trata es de estar dos días reunidos en torno a lo que nos gusta, que es los libros, la literatura romántica, poder compartir con escritores, con lectores, lectores con lectores, escritores con escritores, escritores con blogueros, blogueros con videobloggers.
Eso es magnífico, magnífico.
La verdad es que es una interacción brutal, porque además, claro, te puedes encontrar desde la autora número uno en España, que es Megan Maxwell.
Exacto.
Incluso internacional, ¿no?
Que estuvo el año pasado.
Estuvo el año pasado, fue nuestra madrina, este
Exacto.
año repite. Y te puedes encontrar desde ella hasta gente porque se está publicando sus novelas, porque ahora mismo pues acaban de empezar.
Como la maravillosa y guapísima Regina Román, por ejemplo.
Sí,
bueno,
que también estuvo.
Ella ya está consagrada.
Ella ya está consagrada, pero estuvo aquí el año pasado también.
Estuvo el año pasado, es miembro de la organización también. Además entregamos unos premios, que son los premios Corazón, que son unos premios de los internautas. Ellos proponen tanto las categorías como los nominados, como votan. Nosotros realmente solo hacemos un filtro para, oye, comprobar que los votos son reales, que no son robots y que no se falsean.
Perfecto.
Pero realmente nosotros lo único que hacemos es filtrar. Y la verdad, bueno, pues que este año ha sido una locura. Ya os digo, en cuatro horas sacamos las inscripciones y en cuatro horas se agotaron.
Qué barbaridad.
José de la Rosa, tu último trabajo acaba de salir al mercado ayer mismo.
Hace tres días, concretamente.
Tres días y se presentó por primera vez, se presenta por primera vez en estas jornadas. Háblanos de Tu último beso, una novela cuyo título ya deja al descubierto una trama de amor.
Sí, bueno, en principio muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, Tu último beso es una novela que sale de nuevo con el sello Titania, de la editorial Urano. El año pasado pues tuve la suerte de ganar el premio y este año pues... publico esta nueva novela y un poco una reflexión sobre algo que a mí personalmente me inquieta un poco, y es que a la gente que amamos puede ser que el último beso que le demos no sepamos cuál es, ¿no? Y no hablo solamente de algo dramático como puede ser un accidente.
Por eso hay que darnos besos.
Todos los días y a todas horas.
Exactamente.
De hecho, antes de irnos nos besaremos.
Bueno, que dan felicidad, dicen que los besos dan felicidad.
Dan felicidad, ¿no? Quitarla no la quita. Y entonces, pues es un poco una reflexión sobre eso, ¿no? Es una novela también que trata sobre el tema de la culpa, y es una novela romántica muy emocionante, muy emotiva. Yo espero que guste, ¿no? A mí personalmente, que la he escrito, me encanta.
Suena bien.
Yo estoy convencido. Juan Ramón, ¿por qué se decidió que fuera José de la Rosa y no otro autor romántico quien apadrinara estas jornadas? ¿Qué destacarías tú de él?
Pues mira, lo que sí teníamos claro cuando empezamos es que queríamos alternar hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Y ya nosotros el año pasado, antes de empezar, ya teníamos claro que queríamos que fuera él. ¿Por qué? Bueno, pues es sencillo. Consideramos que puede ser ahora mismo, dentro de lo que son los hombres, pues uno de los mayores referentes. Aparte de una persona que por afinidad nos cae bien y preferimos tener a alguien que...
Claro, efectivamente.
No, pero sobre todo ya quitando el tema sentimental, ¿no? Que podemos tener pues más apego porque nos conocemos más o por lo que sea.
Hombre, que para darle el apadrinamiento a un Málaga es siempre tiempo, ¿no?
Claro, eso está claro. No, pero hombre, sobre todo porque lo estábamos comentando en la comida. Esto se nos ha ido a nosotros. Nosotros no esperábamos la repercusión que esto tiene. Solo ahora mismo... No, a lo mejor está feo que yo lo diga, pero nos consideramos el segundo evento en importancia a nivel nacional. Entonces nosotros no podemos traer a cualquier persona, digamos, a padrinar. Entonces necesitamos, el primer año fue Megan Magwell.
Necesitamos mantener, el listón muy alto.
El listón está muy alto, necesitamos mantener ese nivel. Entonces, entre otras cosas, es que Megan Maxwell es alumna de fue alumna de él.
Bueno, eso realmente simplemente ya participó en un curso, porque bueno, Megan por sí sola ya es
sí, pero bueno, que además ella siempre lo dice, ¿no? Que ella es lo que es gracias a José de la Rosa. Entonces dijimos, bueno, pues quizá aquí es mejor que darle el relevo, ¿no? Además lo teníamos clarísimo. Es más, yo el año pasado cuando él se marchaba le dije, no te puedes ir sin hablar conmigo.
Sin hablar conmigo.
Sí, me dice que me va a decir que he hecho, que he roto, que hay que pagar. Entonces le pedí, vaya, nos reunimos la organización con él y le pedimos, bueno, le hicimos el compromiso de que si él quería ser el padrino este año, y la verdad que yo creo que se le pudo ocurrir,
sí, bueno,
se le pasó cualquier cosa por
sí,
la cabeza,
me
menos
van a
eso.
Yo estaba seguro que me iban a reñir, digo, algo he dicho, algo he comentado, algo he roto, pero nada. Para mí fue emocionante, la verdad.
José, sabemos que estudiaste audiovisuales, sí, pero que te dedicas casi de pleno al mundo de las letras, uh-huh, como escritor, y también has sido editor y has impartido talleres en literarios.
Sí.
¿En qué momento decides ser escritor y, lo más importante, escribir novela romántica?
Bueno, cuando dejé todo lo demás, porque personalmente me costaba muchísimo trabajo escribir romántica cuando era editor de novela romántica, cuando organizaba eventos de novela romántica y cuando impartía talleres de novela romántica. Me daba cierto pudor, además, escribir novela romántica. Si ya en este mes de noviembre, que un poco salen casi tres novelas mías, pienso que avasallo a los lectores, pues el hecho de hacer tantas cosas, no sé, me parecía que no era muy ético dar formación y además competir con mis alumnos, no era muy ético editar autores y a la vez hacer su competencia. Entonces, cuando lo dejé todo eso, cuando un poco aparqué todas esas prioridades de novela romántica, fue cuando me decidí a escribir.
Claro. José, ¿para escribir novelas románticas forzosamente hay que ser romántico o simplemente saber escribir una historia de amor con la que muchos lectores se sentirán identificados?
Vale, mira, el caballero que tengo a mi izquierda escribe novela de crímenes y que yo sepa o que él haya confesado públicamente no ha matado a nadie, creo. Bueno, se calla, por lo tanto no lo desveremos. No, yo creo que hay que tener un espíritu romántico, ¿no? En cierto modo yo creo que hay que tenerlo. Y después la otra cosa fundamental que hay que tener es tiempo para hacerlo.
Claro.
Pero fundamentalmente yo creo que sí, el espíritu romántico es necesario, ¿no? Mirar las cosas de una manera un poco especial.
Juan Ramón, cuéntame, cuando comenzaste organizando estas jornadas literarias, ¿pensaste que iban a tener la repercusión nacional que actualmente están teniendo?
Ni por asomo. De hecho, vaya, nosotros cambiamos un formato, nosotros organizábamos unas jornadas generales, es decir, de literatura de todo tipo. Sí es cierto que cada año invitábamos un género que era el principal, pero siempre eran generales y podía venir cualquier escritor de cualquier género. Pero claro, nos surgió una duda porque todo el mundo nos decía, oye, es que la romántica siempre la dejáis fuera. Y yo me tomé un año sabático de que no organicé la jornada, y en ese año estuvimos reflexionando de qué podíamos hacer para la romántica. Se nos ocurrió, empezamos a trabajar, vimos la repercusión que tenía. Yo honestamente siempre, además yo lo digo abiertamente, siempre pensé que teniendo 80 personas el primer año para mí iba a ser un éxito enorme. El primer año tuvimos 234 inscripciones, fuimos el año pasado el evento con más participantes de España en nuestro primer año. La verdad fue una barbaridad. Este año estamos en 285. Y no descarto que por problemas se nos haya pasado alguno, que haya que sumarlo, es decir, que comprobemos que efectivamente pues se nos ha cruzado alguno, pero vaya, no serán muchos. Entonces, la verdad que no solo la repercusión en cuanto a la gente que viene, sino en lo que percibimos a través de redes sociales. Yo os puedo mostrar mi correo electrónico y os puedo decir que todos los días desde hace tres meses hacia acá he recibido como mínimo una o dos peticiones de gente que quería venir y ya no tenía plaza. Es decir, anoche a las 2 de la mañana recibí un mensaje por Facebook. Esta mañana me ha llamado gente, o sea, gente que no conozco de nada, es decir, que le dan mi número y dicen, mira, habla con él a ver si hay posibilidad. La verdad que yo estoy muy satisfecho porque cuando ves esto, tienes la percepción de que realmente lo que estás haciendo tiene valor.
Totalmente. José, si no me fallan las cuentas, tu última mirada es tu séptima novela, ¿puede ser?
Sí.
Dicen que un libro es como un hijo para su autor. ¿Cuál de tus novelas es tu predilecta o eres de esos padres que dicen que todos sus hijos son iguales para ellos?
Como los dedos, ¿no? ¿Con cuál te cortas, ¿no? No tengo una predilecta. Y para responder a esta pregunta yo siempre digo que la última, ¿no? La que acaba de salir,
claro.
Porque para mí es la que está más fresca en mi cabeza, la que todavía ronda, ¿no? Porque yo otra cosa que hago es que jamás leo una novela una vez que se publica, no por una cosa supersticiosa, sino porque siempre que lo hago, la abro en la página donde está la errata, donde
exacto,
cambiaría una palabra, donde... Entonces, la última es la que la tengo más fresca en mi cabeza. Y bueno, yo, esta novela de todas formas es un poco especial porque en ella cambio la forma un poco de contar. Yo me quedaría con esta, Tu último beso.
Pues la leeremos.
Sin falta.
Esta pregunta está dirigida a los dos. ¿La novela romántica sigue siendo la reina de la literatura o pensáis que en la actualidad juega en desventaja con respecto a otros géneros? Como por ejemplo el género erótico, que tan en boga se está poniendo en los últimos años.
Es que el género erótico es parte de la romántica, es decir, está unido uno a otro. Si la romántica en sí no es un género, es decir, es que es una característica. Además, es que esto es una de las grandes peleas que surge siempre. ¿Qué es romántico y qué no? Pues es que la romántica en sí es un macrogénero en el que igual entran todos los subgéneros. Hay novela romántica histórica, hay novela romántica policíaca, hay novela romántica de terror.
Bueno, y que todas las novelas al final...
de fantasía. Sí, pero lo que entendemos como romántica, que ahora José os puede decir cuáles son las pautas que los románticos entienden que hay que cumplir sí o sí para ser romántico, ¿no? Eso os lo puede decir él.
Novela erótica, pero, subgénero dentro de la romántica.
Sí, es uno. Pero yo sí
creo...
Un poco
más complejo, pero...
Pero yo sí creo y estoy convencido de que ahora mismo el dinero, lo que mueve el mercado, es la romántica, pero de largo. Pero de largo. Sí, pues. Y es lo que permite a las editoriales estar sobreviviendo.
José, opina.
Sí, bueno, yo creo que sí, la novela romántica, yo suelo decirlo, que no sé si es una realidad, pero en mi opinión, que realmente es la que paga las nóminas, ¿no? Es el género que paga las nóminas, ¿no? Porque sí que se edita mucho, el público que lee romántica es un público muy fiel.
Sí, hay mucha demanda.
Y además, la impresión que yo tengo es que la demanda es superior a la oferta, quiero decir. Entonces es una producción muy grande.
Y además no puede estar exenta la novela romántica de sus pinceladas de erotismo.
Bueno, sí, hay novela erótica, en el que tiene una motivación principal, que es la excitación del lector, y la novela romántica tiene otra motivación principal, que es la de generar sentimientos románticos. Exacto. En el autor. Pero estos dos
pero que no puede estar exenta de sus de su toque de erotismo.
Sí, bueno, siempre que se cuenta una historia de amor, el amor es completo, tiene un principio y un final, y en cualquiera de esas fases, las fases, digamos, eróticas del amor pueden estar dentro del papel o fuera del papel,
fuera
pero
del
está
papel.
Implícito siempre.
José, ¿te has planteado, aunque sea por un segundo, cambiar de registro y escribir alguna novela sin tintes románticos?
Bueno, fíjate qué curioso. Yo provengo, cuando yo me dedicaba al mundo de la romántica de manera profesional y sí. No como escritor, yo escribía novelas y publicaba novelas que eran thrillers de terror, donde nadie se besaba, se tocaba ni se miraba. Eran mis tres grandes principios. Ni
Vaya.
Se besan, ni se tocan, ni se miran, ¿no?
Vaya.
Entonces, yo cambié de género y cambié al género romántico. Y algunas veces me preguntan, ¿no te preocupa que me encasillen? ¿Que te encasillen? Y yo digo, yo quiero que me encasillen.
Claro,
por favor,
es maravilloso.
Porque me encanta el género y me siento muy cómodo en él.
De hecho, vaya, yo conocí a José por su faceta no romántica,
no romántica.
Y por su thriller. Es como yo lo conocía literariamente, ¿no?
Sí. Para que tú veas.
Juan Ramón, y para terminar, recuérdanos a qué hora se dará el pistoletazo de salida a estas jornadas.
Bien, pues se están repartiendo ya las acreditaciones, no os podéis imaginar cómo tengo el móvil, tenemos una aplicación con fotos y están bombardeándonos con fotos, con la gente ya recogiendo las acreditaciones. Empezamos a las 6 con una mesa de debate y a las 7:30 es la presentación oficial, en la cual, bueno, pues yo daré la bienvenida, el señor padrino dará un discurso, que pretendemos que sea institucional, es decir, un discurso que ya veremos, un alegato a la novela romántica. Y luego entregamos los premios Corazón. Son 5 categorías y después pues ya tendremos una fiesta. Nos vamos a la Archicofradía de la Aspiración, que nos ha cedido su salón de la Casa Hermandad, para hacer una fiesta diferente. Vamos a hacer una presentación que se llama Una noche con Titania, la cual pues la editorial Titania es la que hemos invitado esta noche, y tanto José como María Martínez, escritores, nos van a presentar sus novelas de una forma totalmente distinta, en un marco totalmente distinto, muy ameno, muy divertido, y a pasarlo bien. Y ya mañana todo el día empezamos a las 11 y ya hasta las 8:30 no paramos.
Antonio García Pereira, muchas gracias por tu maravillosa sección.
A ti, como siempre, Antonio.
Y a Juan Ramón Gálvez y a José de la Rosa, mil gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE Málaga, y por fin es viernes, y que esta segunda edición de las Jornadas Literarias Andaluz Romántica 2015 sean todo el éxito que os merecéis.
Muchísimas gracias.
Amigos, segunda y última parada antes de afrontar el último espacio de esta tarde, que hoy protagoniza el gran Miki Nadal. No se muevan del 105.5 de FM porque regresamos enseguida.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga en Avenida Plutarco 71 y también en Churriana, en calle Torremolinos.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Este sábado no te pierdas un derbi andaluz de primera en Tiempo de Juego Málaga. A partir de las 9 en directo desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol, Real Betis. Síguelo en COPE Málaga, 105.5 FM, 882 Onda Media, en internet cope.es/Málaga y en la aplicación de Tiempo de Juego. Málaga Club de Fútbol, Real Betis. Con el patrocinio de Bricomar, Automóviles Rueda, Casierra Nevada, Dinergia, Random Motor Service, Telefurgo.com y AGP Viajes.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
En COPE Málaga, 105.5 FM, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de nuevo con todos vosotros para encarar la recta final del programa. Una última sección donde la risa está más que asegurada y es que vamos a acercarnos un momentito al Teatro Alameda, donde esta noche y mañana sábado el gran Mickey Nadal estrena su último show llamado Mickeypedia.
Mickey Nadal, muy buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Mickey, quienes piensen que Mickeypedia es un monólogo más de Mickey Nadal se van a llevar una gran sorpresa, ¿verdad?
Sí, porque es el mejor monólogo.
Es el mejor.
No, y la verdad es que es un monólogo al uso, pero un monólogo muy... Pues que llega mucho a la gente, porque la gente se identifica mucho con todo lo que cuento, a pesar de que es una enciclopedia escrita a mi manera, nada más. Pero hablo de muchas cosas con las que la gente se siente muy identificada y eso les hace bastante gracia. Y por tanto, Rey.
Mickey, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿podrías explicarles a los oyentes de COPE Málaga por qué este show es un concepto de teatral único?
Bueno, para empezar es único porque estoy yo solo. Esto ya denota la unicidad. Es único. Bueno, estoy yo solo y lo hago yo, que esto no lo hace otra persona. Y bueno, único a lo mejor no tanto como único, pero sí de lo más divertido que puede ver ahora mismo. Eso lo puedo asegurar, es lo que digo siempre en todas las promociones, que no... a la gente le puedo prometer lo mismo que Hacienda todos los años, que no le voy a defraudar y que se van a reír bastante.
Mickey, ¿qué ocurre en tu vida para que un buen día decidas que ha llegado la hora de pegarle un buen repaso a la famosa Wikipedia?
Bueno, pues lo que ocurre es que, como comento en el espectáculo, un día me busqué a ver si me encontraba y efectivamente la enciclopedia, la Wikipedia, tenía una entrada sobre mí que estaba, bueno, pues en principio plagada de bastantes errores.
Anda.
Entonces, como en la Wikipedia tú puedes entrar y corregir y editar un poquito las informaciones, lo intenté, pero al darle al momento de aceptar me salió una nota diciéndome que no estaba autorizado a hacer esos cambios. como diciendo que no sabía muy bien de qué estaba hablando el tema y que aportara documentación. Bueno, pues a partir de esa idea dije, bueno, ya que hay una enciclopedia que puede escribir todo el mundo, menos yo que no estoy autorizado, me voy a hacer mi propia Wikipedia, que se va a llamar Wikipedia, en la que solo pueda escribir yo, y así tangé el tema.
¿Nos puedes citar alguno de esos errores tan garrafales que te llamaron la atención y dijiste, esto hay que corregirlo, por favor?
No, hombre, pues desde el lugar de nacimiento, nada más empezar. Miki Nadal, nacido en Pedrola, Zaragoza. Pedrola es un pueblo donde vivían mis padres, en que yo viví 4 años, pero nací en Zaragoza. Esto es así, yo nací en Zaragoza. O sea, no es que reniegue de mi pueblo, es que mi pueblo, yo he vivido 5 años en mi pueblo, pero es que nací en Zaragoza, porque, bueno, yo ya tengo una edad y antes la gente pues iba a la capital a dar a luz. Yo nací en Zaragoza y bueno, intenté corregir eso y alguna cosa también de la biografía, que donde estudié, o la mili, cosas de esas. Intenté corregirlo, pero vamos, que me fue imposible. Poco a poco van ya, no sé cómo, quién lo hace, pero van corrigiendo cosas, pero todavía quedan muchas cosas que corregir.
Miki, ¿cada cuánto tiempo un cómico como tú necesita saciar su sed de teatro?
Pues yo lo intento hacer todo lo posible, a pesar de que la televisión es muy absorbente y me quita bastante tiempo, o me consume bastante tiempo, porque ahora mismo estoy saliendo del programa en este estado y voy directo a coger el AVE para estar esta noche en el Teatro Alameda. Lo cierto es que me gusta escaparme, sobre todo con este espectáculo, pues por lo menos 1 o 2 fines de semana al mes, ¿eh? Lo intento. Son actuaciones espaciadas, voy por toda España, pero lo cierto es que sí que me viene muy bien para despejarme un poquito, y más ahora también que tengo una niña de 5 meses, que ya sabéis el trabajo que da eso también, y las noches que da, ¿no? Pues,
bueno, en las que se duerme poco.
Sí, claro, entonces dejo a la mamá solita estos días, estos fines de semana, pero bueno, luego le intento compensar.
Compensa.
Pues oye, enhorabuena por la recién estrenada paternidad.
Sí, ya me ha llegado, ya casi soy padre abuelo, casi soy papuchi. Pues, sí.
Tú tienes una edad magnífica, Miki.
Pero sí, tengo una edad especial ya para estar líder. Ya ha pasado mucho en esta vida y ya le puedo enseñar muchas cosas a mi hija.
Miki, una buena receta de humor blanco, además de ingenio e inteligencia, ¿qué otros ingredientes debe llevar?
Bueno, pues que intente llegar al mayor número de gente posible. Yo creo que eso del humor inteligente, en el que solo parece que es un humor para unas mentes muy privilegiadas puedan disfrutar, me parece que no es humor inteligente. Yo creo que el humor inteligente es un humor blanco y que llegue al mayor número de gente posible, y es lo que intento yo en cada espectáculo. Ya sea en teatro o sea cenando con amigos, yo lo que intento es hacer gracia y reír al mayor número de gente posible. Y sobre todo, si te metes contigo mismo, eso ya se considera humor blanco, mientras no te metas con nadie.
Además, es que es fundamental saber reírte de ti mismo para poder hacer reír a los demás. Es que si no,
claro,
lo consigues,
claro,
no puedes.
Es el precio que hay que pagar, por así decirlo, ¿no? Es decir, mira, me ha dicho tonto, pero es él a sí mismo se ha dicho tonto e imbécil. Bueno, pues él es más que yo, ¿sabes? Entonces ya no te da para quejarte. Entonces, bueno, sí, reírse de uno mismo yo creo que es fundamental para que la gente vea que hay que tomarse las cosas con... Hay gente que es muy un poco quisquillosa, ¿sabes? Hay que se ha metido con mi tradición, o se ha metido con mi equipo de fútbol, o se ha metido con mi forma de hablar. No, todo es susceptible de hacer gracia, así, sin pretender ofender. Lo cierto es que todo vale para hacer reír.
Miki, profesionalmente, ¿cuánto tiempo llevabas sin pisar Málaga?
Pues a ver, que pues la última vez creo que fui al Festival de Málaga por motivos profesionales, y actuando pues Málaga capital, pues a lo mejor hace ya 5 o 6 años. Iría con el Club de la Comedia o con Los Irrepetibles, seguramente también el Teatro Alameda, pero vamos, es que hay muchos sitios donde ir.
Tenías ya mono, ¿no?, de visitar la Costa del Sol.
Bueno, ahí me lo he pasado muy bien. Incluso, bueno, me he sacado hasta el título de buceo, el Paddy Advance allí por Estepona.
Wow.
Me gusta pasar por allí pues unas temporaditas, porque es un punto que no puedes dejar de visitar, por lo menos una vez al año, y la verdad es que a mí me encanta.
Tú ten cuidado con el buceo, que eso es un deporte de riesgo, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me gusta probar todo, aunque sea solo una vez, pero yo ya me tiran paracaídas, he hecho puenting, he hecho buceo a 40 metros, bueno, lo que me propongan yo me lanzo, aunque solo sea una vez, pero me gusta vivir las sensaciones, y el buceo, la verdad es que disfruté mucho por ahí, por Málaga.
Miki Nadal, muchísimas gracias por atender la llamada de Cope Málaga y por fin es viernes. Que este fin de semana sea un enorme éxito. Mikipedia en el Teatro Alameda, recordamos los horarios. Miki, esta noche 10:30 y mañana hay doble función, 8:30 y 10:30, ¿no?
Exactamente. Esta noche, en cuanto llegue allí, ya me voy directo al teatro. Vamos a estar allí con la primera y mañana otras dos. O sea que el plan es buenísimo. Un poquito de teatro y de risas y luego salir por ahí de fiesta.
Además que esta noche voy a ir a verte. Voy a estar sentado en la primera fila, pero no te voy a decir cómo soy. Yo soy rubio, bajito, con el ojo azul.
No te preocupes.
No te fíes, Miki, no te fíes.
No me gusta poner en evidencia. Yo creo que el público a disfrutar, ¿no? A que se esté acomodando.
Hombre, porque yo sé que hay mucha interacción con el público. Y que tú eres un pelín gamberro, ¿no?
Sí, me gusta, pero tampoco me gusta que la gente lo pase mal, ¿sabes? Y no me gusta ponerlos en apuros, pero me gusta que disfruten.
Miki Nadal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer, nos vemos.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Amigos, llega la hora de despedirse hasta el próximo viernes y lo hacemos con el temazo de DJ Juanca. Juan Carlos Escobar, DJ Juanca de Sala Época, cuéntanos por qué nos has querido pinchar este temazo que sabemos que tanto, tantísimo te gusta, que te encanta. Reconócelo, por favor, que es que lo adoras.
Por favor. Pero mira, yo quería hacer un pequeño homenaje a que este tema que ha sonado un par de veces o tres, así a
grosso modo. Este verano nos ha escuchado.
Nos ha escuchado, yo te digo, dos, tres veces. Como nosotros hemos echado la persiana, hemos estado cerrado por vacaciones en verano, pues venga, vamos a homenajear aquí a gente de zona con su tema La Gozadera. Que yo te voy a decir una cosa, yo creo que Puerto Rico va a tener que cambiar su plato típico, arroz con habichuela, y va a tener que cambiarlo por gambas pit, o algo, porque de tantas veces que se ha puesto, se han quedado sin reserva de arroz.
Amigos, disfrutando, sufriendo, al final acabarás pereciendo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer para dejar de padecer. Recuerden que hemos nacido para ser felices, que jamás nadie ni nada nos arrebate ese derecho, pues estamos obligados a sufrir tan solo lo inevitable. Y nunca olviden las palabras del oscarizado George Bernard Shaw: la vida no consiste en encontrarse a sí mismo, sino en crearse a sí mismo. Amigos, de Por fin es viernes, en Cope Málaga sigue la tarde de los Antonios. Les dejamos ahora con Cruz Guía, el nuevo programa de Antonio Guadamuro, flamante pregonero de la Semana Santa de Málaga 2016. A los mandos técnicos estuvo nuestro querido compañero Fran Muñoz. Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.